cualquier cosa que quiera robar, lo que tú quieres hacer. Y Dios, aquí estamos como buena tierra, Dios. Queremos, Dios, que lo que tú hablas, que lo que tu palabra dice, produzca en nosotros fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hace unos años, y he contado algunas historias, pero es que tuve varias, estuve en la Sierra Mixteca, sirviendo con un amigo, predicando la palabra. Yo digo que predicando porque pues se oye mejor que decir la verdad, porque la verdad es que nadie hablaba español, entonces ¿cómo le puedes predicar a alguien que no habla español? Pero pues yo les predicaba. Y un día uno de los muchachos cumplió años y como es una zona como muy de campo, pues no hay calles, hay todo verde y ríos. Yo lo veía y parecía como el ambiente para que saliera King Kong o un dinosaurio. Muy bonito. Entonces, pues en la fiesta de cumpleaños, ¿qué podíamos hacer? Y dijeron, pues vamos al río, ¿no? Entonces era el cumpleaños de un niño. Dijeron, vamos al río, y las demás personas dijeron, sí, aprovechamos para lavar. Entonces ahí iban caminando con sus botes para lavar ropa y llegamos al río y todos ahí felices. Y el río estaba fuerte. Había como una parte de donde había como un remolino que se hacía, y uno de los muchachos de ahí, se aventaba al mero remolino y luego ya salía como si nada, bien feliz. Dije, oye, él se ve muy seguro, yo creo que lo puedo hacer. Entonces agarraba yo y veía de dónde se aventaba, como de una piedra hacia el remolino, y decía, lo voy a hacer. Entonces ya me aventé, y en cuanto me aventé, perdí el norte. O sea, no sabía dónde era arriba, dónde era abajo. Me empecé a desesperar porque quería nadar, pero no sabía para dónde estaba nadando. O sea, no sabía si estaba nadando más para adentro, más para afuera. Y lo bueno es que como que en algún momento la misma corriente te sacaba a la orilla, ¿no? Entonces ya salía, ¿no? Y me dijo, ahora ándale otra vez. Y le dije, no, gracias. Gracias, ya tuve suficiente. Te veíamos muy seguro haciéndolo, pero yo no me siento tan seguro haciéndolo, ¿no? Pero no sé por qué ese día estaba como con, de repente como que quiero desafiar al peligro de una manera imprudente. Entonces estábamos ahí, había dos gemelitas ahí, y estaba mi amigo, y estábamos ahí nadando en el río cerquita de la orilla, porque más lejos estaba feo. Y es un río donde gente sí ha muerto, o sea, que gente está ahí bañándose y de repente pues el río se las lleva y las encuentran 4 o 5 pueblos arriba, pues ya el cadáver, ¿no? Sale flotando. Entonces, eso debería haber sido una buena señal. Pero entonces estamos ahí como nadando cerquita de la orilla, y hay una rama, un árbol, y yo digo, esto es lo que necesitábamos. Vamos a agarrar una rama y así podemos llegar más cerca del remolino sin que el remolino nos consuma. Entonces agarré la rama, agarré a mi amigo, y mi amigo agarró a las dos niñas. Y entonces la niña que estaba hasta el extremo era como, qué divertido, ¿no? Entonces era como, hey, yo estoy logrando esta felicidad. Sí, yo puedo ser divertido en la sierra. Entonces estoy ahí como agarrándolo y todo, pero de repente como que no llegaban tan al remolino. Pero yo decía, hay que hacer que esto sea más intenso. Entonces me separaba un poquito más de la rama, y entonces las niñas ya llegaban un poquito más al remolino. Pero a mí se me seguía siendo un poquito aburrido, porque realmente en la cadena realmente estaba como en la parte aburrida. Entonces yo decía, es que las niñas se pueden divertir más. Y dije, ni está tan fuerte la corriente, no les voy a decir nada y me voy a soltar, ¿no? Entonces yo dejé de agarrar la rama y me solté. Y de repente volteé a mi amigo y me dice, Raciel, ¿no estás agarrando nada? Y yo, no. Y pero nos estábamos yendo todos. Entonces ya nadie estaba agarrado en ninguna parte. Y yo no me di cuenta la seriedad de lo que acababa de hacer hasta que vi la cara de pánico de él. Se llama Mauricio, y cuando vi que su cara de pánico de Mauricio, dije, esto que hice estuvo muy mal. Y se aventó dentro del agua, dentro del remolino, y levantó una niña. Yo nomás veía una niña y las manos de mi amigo ahí, y ya la sacó, y luego se aventó por la otra niña, y ya. Y y todo eso porque a mí se me hacía un poquito aburrido estar agarrando de una rama. Pero yo creo que en ese momento yo me sentía muy seguro, ¿no? Como que yo dije, yo lo puedo hacer, estoy lo suficientemente seguro. Y es fácil estar seguro cuando haces algo por primera vez, como tirarte un remolino, pero cuando ya ves que no puedes, te da más miedo. O es fácil hacer algo seguro cuando sale bien, pero cuando intentamos hacer algo muchas veces y no nos sale bien, cuando de alguna manera, aunque nos esforzamos, no vemos resultado, cuando te han lastimado, te cuesta más volver a sentirte seguro en tener amistades, en tener relaciones. O cuando de alguna forma has esperado mucho una respuesta, tal vez hasta en la cama de un hospital y no ha llegado la respuesta, no te sientes seguro. Cuando eres el único creyente en el ambiente donde estás, no te sientes seguro de levantar la voz y hablar de la verdad. Y es complicado sentirte seguro aquí en el mundo donde no vivimos en un mundo seguro, ¿no? O sea, yo leía en el diccionario que es ser seguro y es libre y exento de riesgo. Y todo el mundo está lleno de riesgo. Cierto o indubitable, o firme o bien sujeto. Y realmente no hay nada que tú puedas decir, esto es totalmente seguro. No hay un lugar donde puedas decir, este lugar es 100% seguro, nada malo va a pasar. ¿Qué tan seguro eres tú? Porque hoy te voy a hablar un poquito de inseguridad y quisiera que pensaras, ¿qué tan seguro eres tú? Porque también yo me di cuenta de algo, cuando estaba ahí en la sierra con las niñas, me di cuenta que la gente puede seguir a alguien que se ve seguro, aunque no sea seguro. Pero la gente puede ver a alguien que se mueve con seguridad, que habla con seguridad, y la gente seguirlo, aunque no sea seguro. Y pienso que en un medio de un mundo tan violento, nosotros necesitamos levantarnos valientes. En medio de un mundo tan oscuro, nosotros necesitamos levantarnos como luz. En medio de un mundo tan hostil, nosotros necesitamos levantarnos con misericordia. En medio de un mundo tan peligroso, nosotros necesitamos levantarnos seguros. Y si tú estás aquí, es porque Dios tiene un plan para ti. Si tú crees en Dios, es porque Dios tiene un llamado para ti. El mundo necesita cristianos seguros, cristianos que no sean titubeantes, cristianos que no están como, ay, es que no sé si actuar o no actuar, no sé si decir y decir. El cristiano no debe ser un sujeto titubeante o inseguro, porque Cristo no era titubeante o inseguro. ¿Sí? Los hijos de Dios debemos de en ese momento sostenernos, levantarnos con seguridad y avanzar. Ahora, ¿cómo podemos vencer la inseguridad? Porque todos en alguna área, en una parte de nuestra vida, en cosas, la gente dice, no, yo soy muy seguro cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás haciendo algo que dominas. Pero la verdadera seguridad entra cuando tienes que hacer algo que te da miedo, algo que no te gusta hacer, algo que ha salido muy mal muchas veces. Algunos aquí tienen un proyecto que quisieran empezar, pero no te sientes tan seguro para hacerlo. Tú tienes un sueño que dices, este es el tiempo donde lo podría alcanzar, pero no te sientes tan seguro para hacerlo. Algunos dices, no, es que mi tiempo ya pasó, ya ahorita yo no lo podría hacer, no me siento tan seguro para hacerlo. Algunos no lo quieren volver a intentar porque la última vez salió mal y no te sientes seguro para hacerlo. Y muchos nos tenemos de compartir el evangelio porque no nos sentimos tan seguros para hacerlo. Hay una historia bien interesante que me gusta mucho, que viene en la Biblia, sobre el hijo de Saúl, que era Jonatán. ¿Sí? Y Jonatán está un día con su escudero. Esta es una historia bien extraña, te la voy a resumir y luego vamos a recorrer algunos versículos. Pero está un día con su escudero y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a donde están los enemigos? Estaban los enemigos todo alrededor, estaba el ejército de su papá, y sin decirle nada a su papá va y dice, vamos a donde están nuestros enemigos. Y el escudero le dice, pues lo que tú digas, ¿no? Pues es mi trabajo estar contigo. Y le dice, pero quizá puede ser que Dios haga algo, ¿no? Y puede ser que nos salve. Igual Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y dice, este va a ser el plan. Si cuando subimos, porque o sea, era un mal plan, porque dice, estaban ellos debajo de un peñasco. Entonces decía, si cuando subimos el peñasco y los filisteos nos ven, nos dicen, vengan, pues vamos, y significa que Dios nos los entregó. Pero si cuando subimos los filisteos nos dicen, hey, vamos para allá, entonces significa que Dios nos los entregó. Ahora, si cuando se asomaban y los filisteos les decían, vamos para allá, ya no iban a poder salir huyendo. Y de todas formas, ¿qué ventaja tenían de si eran dos contra todo un ejército? Pues total que lo hacen. El peor plan de guerra de la historia funciona, y no solo funciona, cuando suben ellos se echan a todos los filisteos que estaban ahí, pero Dios confunde al resto del ejército. Los demás empiezan a matar entre sí, judíos, hebreos que tenían ellos encarcelados empiezan a levantarse y pelear también contra los filisteos, y hebreos que estaban escondidos en las cuevas salen de sus cuevas y empiezan a pelear contra ellos. Entonces la fe de dos personas cambia la historia. Y que, entonces, que de esa historia quiero ver cómo podemos aprender seguridad, cómo podemos vencer la inseguridad. Primera de Samuel 14 cuenta esta historia, léela completa, detalle, pues empieza desde el 13 para que empieces a ver por qué era tan difícil. Pero primero de Samuel 14, 1, 2 dice, cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Y aquí está la primer clave para vencer la inseguridad, y dice cierto día. No dice el mejor, el día que más fuerte se sentía Jonathan, después de que Jonathan terminó el curso de 10 maneras de vencer a los filisteos con una sola mano. No, dice cierto día. No había nada de especial en ese día. Era un día como todos los demás días, porque cualquier día puede ser un buen día para que veas la victoria de Dios sobre tu vida. Entonces no era un día especial, no había pasado nada nuevo, solamente era cierto día. Pero y la verdad es que Jonathan no tenía todo resuelto. Lo único que tenía era fe. Y esa es la clave. Tú no necesitas tener todo resuelto. Lo único que necesitas tener es fe. No esperes que llegue un día especial, no esperes que suceda todo, que se acomode, porque si estás esperando las circunstancias ideales para atreverte a vencer tu inseguridad, nunca va a pasar. Entonces, ¿cómo puedes combatir la inseguridad? Empieza ahora, cierto día. ¿Cuándo es el mejor día para empezar? Hoy. Es que me falta, es que quisiera terminar esto para, ya que termine aquello, hoy es el mejor día para empezar. Es que quisiera hablarle a mis amigos, a mis compañeros del trabajo de Dios, pero no sé, estoy esperando, empieza hoy. Es que quisiera aplicar para este nuevo puesto, pero no sé cómo hacerle, no tengo los estudios, empieza hoy. Es que quisiera orar por los enfermos, pero yo he orado y no pasa nada, empieza hoy. Y luego continúa diciendo, entonces, ¿cómo combatir la inseguridad? Empieza ahora. Primera Samuel 14:4 empieza a decir: para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonathan tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boces y Sené. Un peñasco estaba al norte frente al Micas, el otro estaba al sur delante de Jehová. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonathan a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude. Y yo pienso el escudero, ¿cómo que tal vez? Estás levantando un plan sobre un tal vez. Y dice Jonathan, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Está Jonathan enfrente de estos dos peñascos, tiene que subir. Dice, en otra versión dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Y eso te dice algo bien claro. Jonathan no tenía idea de qué iba a pasar. Era como, ¿puede ser que Dios nos ayude? ¿Puede ser que no? Ahora, esta es una cualidad de la fe. ¿Sí? Tienes la certeza de lo que esperas, pero no sabes qué va a pasar. Puede ser que sane, puede ser que no. Puede ser que crea, puede ser que no. Puede ser que venga el aumento, puede ser que no. Pero tu fe no está en el resultado. Tu fe debe estar en Dios. Entonces Jonathan no sabía lo que iba a pasar, pero quería ver qué pasaba si te atrevías a creerle a Dios, ¿no? ¿Qué pasa si te atreves a confiar y dar un paso a lo desconocido, aunque no sabes qué vas a dar? Hay una frase que dice, nosotros damos el paso y Dios va poniendo el piso, ¿no? Tú das el paso y Él va poniendo el piso, y así es la fe. Y dice, dijo pues Jonathan a su paje de armas, en el versículo 6, ven, pasemos una guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos ni con pocos. Y dice, no es difícil. Y eso tienes que tener bien claro. No hay nada que sea difícil para Dios. Hay cosas que son difíciles para nosotros. Hay cosas que son difíciles para la medicina. Hay cosas que son difíciles para las finanzas. Pero no hay nada que sea difícil para Dios. A veces lo único que puede limitar el poder de Dios es nuestra incredulidad. ¿Recuerdas la historia donde Jesús está con Marta y María que lloran a Lázaro? Y Jesús voltea a él y dice, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y grandes sueños que tú tienes, no has podido ver la gloria de Dios en ellos porque te quedaste parado pensando que no tienes lo que necesitas. Pero si crees, puedes ver la gloria de Dios. Muchas cosas no las has podido ver porque no has caminado hacia donde Dios iba a empezar a actuar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestra falta de fe nos roba la oportunidad de ver la gloria de Dios? Entonces, ¿cómo podemos combatir la inseguridad? Número uno, empieza ahora, hoy mismo. Hay algo que te da inseguridad hacerlo, no esperes más tiempo para hacerlo. Esto no es una coincidencia, Dios te trajo aquí para que escucharas. Atrévete, cree, avanza. Y número dos, confía en el poder de Dios aunque no conozcas su plan. ¿Sí? No sé qué va a hacer Dios, quizá me ayuda, quizá no, quizá me va muy bien, quizá me va muy mal, pero no hay nada difícil para Él. Entonces no estoy confiando en un plan porque no lo sé, no estoy confiando en un resultado porque no lo sé, estoy confiando en el poder de Dios. Luego dice 1 Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Estoy en ese versículo porque hay mucho ahí. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y esto me encanta, porque Dios puede hacer algo con mucho o con poco. Justo lo que decía Iván, hey, agarró los panes, los peces que eran pocos y él hizo mucho. Dios no necesitaba, híjole, bueno, necesitamos que por lo menos haya la mitad de la comida para multiplicarla al doble, porque hoy es miércoles de 2x1. No, Dios puede hacer con mucho o con poco. Dios no necesita una cantidad mínima. ¿Y entiendes la grandeza que hay en esto? Porque te puedes decir, es que yo no tengo mucha fe. Hey, Dios no necesita mucha fe. Dios puede hacer mucho con poca fe. ¿Sí? Es que yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Hey, empieza ahora a aprender, pero no te esperes para avanzar, porque Dios puede hacer mucho con poco. No llegó el ciego y les dijo, yo no sé nada de Jesús, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Dios puede hacer mucho con poco o con mucho. Dale un aplauso a Dios. Romanos 8:31 lo dice bien, ¿no? Que dice, hey, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no estoy viendo, bueno, si Dios es por nosotros, pero hay mucho enfrente, no se puede. No, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hoy en día seguimos siendo afectados por los números. Es interesante, pero mucha de la inseguridad a veces viene por los números. Números en tu cartera, números en tu estado de cuenta, números de likes en tus fotos, número de gente que va a tu grupo vida, número de ceros en tu salario, no sé. Pero para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Dios puede hacer maravillas con mucho o con poco. Nunca menosprecies una reunión, ahora que tenemos grupos en casa, si tu asistencia es poca, porque Dios puede hacer mucho con poco. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar, no cantidad. Pero Dios no necesita muchos para salvar. Él puede salvar con muchos o con pocos. Nunca menosprecies los talentos en tu vida, porque Dios puede salvar con mucho o con poco. Nunca menosprecies el dinero en tu cartera, porque Dios puede salvar con mucho o con poco. Hey, Dios lo puede hacer. Es que yo no sé tanto, yo no puedo tanto, no estoy seguro. Dios puede hacerlo. Si tú estás esperando el resultado de tus capacidades, tarde o temprano, por más que te esfuerces, te vas a decepcionar. Si tú estás poniendo tu esperanza en el liderazgo de alguien más, tarde o temprano te va a decepcionar. Si tú estás poniendo tu esperanza en un resultado y dices, he trabajado muy duro por este proyecto, tiene porque tiene que funcionar, eventualmente te va a decepcionar. Pero los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Y a mí me encanta esto. Si tú estás confiando en Dios, no vas a ser avergonzado. Puedes ser decepcionado de muchas formas si pones tu confianza en alguien más, pero si tú pones tu confianza en Dios, no vas a ser avergonzado. Jonatán confió en el poder de Dios y no fue avergonzado. Entonces, ¿cómo puedes combatir la inseguridad? Número uno, empieza ahora. Número dos, confía en el poder de Dios, aunque no conozcas su plan. Y número tres, siempre Dios puede con cualquier cantidad. Dios es mayor que cantidad. Puedes preocuparte por tener mucho dinero, por tener mucha gente, por tener lo que quieras mucho, pero lo que sea que acumules, Dios es más. Entonces siempre Dios es más que cualquier cantidad. De lo que creas que tienes poco, Dios puede salvar con poco o con mucho. Dios puede hacer maravillas con poco o con mucho. Dios quiere usarte con poco o con mucho. Él lo puede hacer. Ahora, hay una realidad abrumadora que estaban viviendo ellos, y los israelitas tenían el problema de que cuando los filisteos habían sitiado y los estaban dominando, sacaron a todos los herreros que había en el país. Entonces, y obviamente les quitaron todas las espadas y las armas. Cuando ellos querían sacarle filo al asadón o las cosas con las que trabajaban en el campo, ellos tenían que ir al lugar de los filisteos y pedirles que le sacaran filo. Entonces, en ese momento estaban en una desventaja total, porque era todo un ejército que estaba sitiado por otro ejército, pero en el primer ejército de los hebreos solo había dos espadas: la espada de Jonatán y la espada de Saúl. O sea, los israelitas no tenían posibilidad de ganar, estaban superados por número y por tecnología. No tenían espadas, no estaba en posición de conquistar a nadie. De alguna forma era como abrumador. Y es, de alguna forma es más sencillo creer que Dios lo puede hacer cuando Dios lo está haciendo. cuando ves los resultados. Pero hay momentos que pueden parecer abrumadores en la vida. Momentos donde algo te supera, ya sea por una carga emocional que va mucho más allá de lo que puedes manejar, por una carga financiera que va más allá de lo que puedes manejar, problemas que no tienes idea cómo resolver. Momentos donde es abrumador y dices, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí tienes que decir, hey, Dios puede hacerlo con poco o con mucho, ¿sí? Y lo otro que me gustaría mucho que pensaras es que en medio de eso, Jonathan fue valiente para creer en Dios. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, a veces hay que ser valientes para creer. Porque ¿sabes por qué hay que ser valientes para creer? Sí, es mucho, mucho más fácil ser pesimista. Y no estoy hablando solo de optimismo, pero es mucho más fácil no creer y decir, no, no creo que pase. Porque de alguna forma te preparas para ser decepcionado, ¿no? No voy a esperar, no voy a confiar, de todas formas no va a suceder. Pero creer es, voy a creer en Dios. Pero si me falla, pero si no sucede lo que yo espero, pero si mantienes tu confianza en Dios, nunca vas a ser decepcionado. Ahora en esta situación, fíjate, es bien curioso porque Jonathan le dice a su escudero, hey, vamos a esperar, vámonos, mientras, y no le dice a su papá. ¿Y sabes qué estaba haciendo su papá? Si lees antes, Saúl estaba debajo de un árbol con su ejército. Y puedes decir, ay, qué flojo Saúl, si era la guerra, ¿por qué estaba ahí? Pero la verdad, pues ¿a qué iba a pelear si no tenía espadas? Y de alguna forma, lo que hizo es que se resignó a su limitación. Y se escondió en la comodidad. De hecho, es interesante porque todo el pueblo de Israel, los que no estaban en el ejército y no estaban esclavos, estaban escondidos en cuevas. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando hay algo que no puedes vencer, cuando hay algo que no sabes cómo lograr, entonces dices, ¿para qué me esfuerzo si no voy a poder, no? Si lógicamente no hay una forma de que se pueda, no se puede. ¿Para qué lo hago? ¿Cómo vamos a ir a un ejército a pelear si no tenemos espadas? ¿Para qué emprendo este proyecto si no tengo el dinero para la inversión? ¿Para qué aplico para ese trabajo si no tengo las calificaciones que se necesitan? ¿Para qué voy y vuelvo a tratar de llevarme bien con mi familia si siempre todo sale mal? ¿Para qué voy y oro por un enfermo si de todas formas no va a sanar? Porque sacas el análisis lógico y es más fácil no creer, porque creer requiere valentía. Ahora, puedes escoger la comodidad o puedes escoger el crecimiento. Y ojo aquí, pero nunca vas a poder tener los dos. Puedes escoger vivir una vida cómoda, donde evitas la aflicción, donde evitas la dificultad, o puedes escoger el crecimiento. Pero nadie sentado en su sillón va a ver la gloria de Dios. Nunca. Nadie verá la gloria de Dios descansando en un sillón. No puedes tener comodidad y crecimiento al mismo tiempo. Ah, es que me cuesta, es que es muy difícil. Claro, creer es para valientes y crecer es para los que están dispuestos a pasar por la incomodidad para alcanzar sus sueños, su propósito, su llamado. No puedes vencer lo que no enfrentas. ¿Cuándo Saúl iba a ganarle a los filisteos bajo la sombra de un árbol? Nunca. Y muchas veces decimos, bueno, para no llevarme mal con alguien, mejor no lo veo. Pero nunca vas a poder resolver, porque mucho ese problema en ese conflicto eres tú. No puedes vencer lo que no enfrentas. Y dices, no, mejor no, es que me pone muy mal hacer eso, me pone muy mal intentar eso, entonces no lo voy a hacer. Pues tú decides ser esclavo de ese filisteo y quedarte en la sombra de un árbol aparentando aceptación. Cuando Dios te llamó, hey, tú lo puedes lograr, tú lo puedes conquistar, puedes avanzar. Evadir no te da la victoria. Y lo peor es que evadir siempre deja un sentimiento de insatisfacción. Un sentimiento donde vas a voltear y vas a decir, todos estos años lo pude haber hecho, pero no quise. Y qué triste que pasen los años y digas, yo lo pude haber hecho. Y mientras tengas vida, hay oportunidad. Entonces, empieza ahora. Confía en el poder de Dios, aunque no conozcas su plan. Recuerda que es más importante quién está contigo que a cuántos tienes contigo. Y número 4, enfrenta la situación. Sal de tu comodidad y enfréntalo. Ahora hay algo muy interesante que ya no está tan de moda, pero eso es lo que le contesta el escudero a Jonathan y le dice: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. O sea, este vato le acaba de decir, quizá, tal vez, Dios nos ayuda. Y el plan es que si nos dicen que vayamos, pues ganamos, y si no, pues no. Y él le dice, haz lo que tú quieras, decidas lo que tú decidas, yo voy a estar ahí. Si aún tú no tienes claro tu sueño, si tú dices, es que sí lo quiero hacer, pero se oye bonito, pero no me siento listo, tal vez es el tiempo de que empieces a caminar al lado de alguien que sí lo está haciendo. Es bien curioso porque te digo, este mensaje no está de moda, pero hay mucha grandeza en servir la visión de alguien más. Dices, no, qué raro, pero yo tengo mi vida, mis sueños. Hay mucha grandeza en servir la visión de alguien más. Jesús lo hizo. No dice el versículo de los más conocidos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa era la visión del Padre. Y Jesús no se la pasó diciendo todo el tiempo en la tierra, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre quiere. Y se humilló y Dios lo exaltó. Hay mucha grandeza en servir la visión de alguien más. Hoy necesitamos menos personas que sueñen con ser protagonistas y más escuderos que busquen servir en la sombra del anonimato. Y de verdad es raro porque dices, no, ¿cómo? En este mundo que persigue la fama y el ser conocido. ¿Sabes? Hoy Jesús es súper conocido. Nuestro calendario lleva su cuenta a la medida que lo pudieron calcular. Pero en su tiempo Jesús no fue súper conocido. Nunca llenó un estadio, ni escribió un libro, ni mandó un comunicado, ni hizo una gira por las ciudades más importantes de ese tiempo. Él viajó por pueblitos. Porque él estaba escogiendo respaldar la visión de alguien más. Dice la Biblia, por eso Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quieres vencer la inseguridad? Empieza por apoyar y aprender de un valiente. Alguien diga, no manches, ¿cómo le hace? Y yo quiero esto, pero no me atrevo. Bueno, empieza por apoyar a alguien que se está atreviendo. Y aprende y empieza a caminar y decir, bueno, a lo que le entre, vamos. Porque hay mucha grandeza en eso. Entonces le contesta Jonathan, muy bien, le dijo Jonathan, crucemos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal de que el Señor nos ayudará a derrotarlos. Te digo, para mí, digo, no sé mucho de guerra, pero no suena el mejor plan de la historia. Si nos dicen nos quedamos, nos quedamos. Si nos dicen que vayamos, vamos. ¿Listo? Listo. La victoria no estaba en la estrategia, está claro. Dos personas, una espada, un ejército, ellos en un peñasco con un plan de si me dicen ven voy, si no aquí me quedo. La victoria no estaba en la estrategia, la victoria estaba en Dios. Y al lado de, delante de Dios, nuestras estrategias pueden parecer tan pequeñas. Pero delante de nuestros problemas, nuestro Dios es tan grande. Entonces no se trata de las estrategias. Nosotros nos esforzaremos y planearemos, pero yo creo que la mayoría de nuestros planes suenan como este plan delante de Dios. Pero Dios nunca se intimida por el tamaño del enemigo, Dios no se intimida por lo complejo del problema, Dios no se intimida por lo difícil de la situación, Dios no se intimida por que algo no se puede resolver. No hay un obstáculo más grande que Él. No hay algo que Él no pueda resolver. Con Dios siempre hay suficientes recursos para vencer. Siempre hay. Romanos 8:36 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Estamos seguros? Entonces la victoria no viene del plan, sino la mejor estrategia, el mejor plan es el que tiene a Dios en el plan. Entonces tú prepárate, esfuérzate, empieza ahora, confía en el poder de Dios, pero asegúrate que cualquier cosa que vas a emprender, que ahora que vas a enfrentar tu inseguridad, Dios está incluido en el plan. Puede ser no el mejor plan, pero sí es el mejor Dios. Y Él no te va a fallar. Dice, entonces, voy a ir al versículo 12, dice, entonces los hombres de avanzada le gritaron a Jonathan, suban aquí y les daremos una lección. Y Jonathan le dijo a su escudero, vamos, sube detrás de mí, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. O sea, Jonathan hizo un plan, dijo Dios, si es tuyo, ellos van a decir que vayamos. Y ellos les dicen, vengan. Y Jonathan dice, vámonos. Ya Dios nos los entregó. No titubeó. Y a veces nosotros titubeamos tanto como, ¿será de Dios que lo invite a la iglesia? Se está divorciando, tiene problemas muy fuertes, pero ¿será de Dios que lo invite a la iglesia? le duele la cabeza, tiene mucho dolor. ¿Será de Dios que le diga que puedo orar por él? Ay, Dios, seguro estoy listo para orar por él. Una oportunidad laboral, dices, pero es que no sé todo lo que se necesita, pero me están diciendo que puede ser para mí. ¿Será de Dios que tome esta oportunidad? Y a veces titubeamos. Mira, si vas a ayudar a alguien y no es pecado, probablemente es divino. Si vas a enfrentar tus heridas y tus pecados de la mano de Dios, es divino. Si vas a dar a conocer el evangelio, es divino, es de Dios. Hay momentos donde no hay que titubear, hay que decir, esto es de Dios, voy a avanzar. Fui a la iglesia y le dije, Dios, yo quiero servirte, quiero vencer mi inseguridad. Me enfrento a un momento de inseguridad allá y digo, ¿será que ya debo empezar a enfrentarla? Claro que sí. Es momento de no titubear. Me gusta mucho pensar esta frase que dice, vivamos un cristianismo sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar. Porque ahí va Jonathan sin nada que se está reservando, entregando su vida, entregando su espada, entregando su tiempo. Sin retorno, no está regresando, está avanzando. Y sin nada que lamentar, porque probablemente si se hubiera quedado bajo el árbol iba a lamentar que toda su vida iba a vivir en esclavitud. Que nuestro cristianismo sea sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar. ¿Cómo combatimos la inseguridad? Empieza ahora. De verdad, iglesia, necesitamos cristianos que se levanten en sus trabajos seguros. Porque ahí hay mucha gente que seguro, con mucha seguridad, les habla de diversidad, de inclusión de una manera tan superficial. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se levanten y digan, eso no es amor. El verdadero amor está en Jesús, está en una cruz. Cristianos que cuando un ateo se levanta seguro a explicar todo lo que piensa, porque no hay Dios, tú le puedas decir, mira, ay Dios, ve mi vida. Podrás tener tu ciencia, pero tu ciencia no explica los cambios que yo he visto por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Enfrenta la situación. Ya no evadas, no sea, no, es que me cuesta, no puedo, enfrenta. Y cuando estés ahí a punto de ser seguro, di, Dios lo puede hacer. Quizá Dios lo haga. Pero lo que sí sé es que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no es difícil salvar con mucho o con poco. Y esto es mi poco, Dios, pero para ti no es difícil trabajar con mi poco, con mi poca fe. ¿Cómo termina? Los filisteos estaban matando unos a otros. Los presos se levantan en armas. Los que estaban escondidos salieron a pelear. Jonathan no llamó a nadie. No hizo una historia diciendo, hey, a todos los hebreos vamos a ir a partírselas a los filisteos. No levantó un ejército. Es más, no dijo ni una sola palabra. Alguien más, no fue como que dijo, hey, voy a ir y si no voy van y me buscan. Nada. Lo único que utilizó Jonathan fue fe. Y fe es más que suficiente para lo que sea que tienes enfrente, porque la esperanza en Dios nunca decepciona. Y hay una historia cuando Jesús está aquí en la tierra y está caminando con sus discípulos, los deja. Sus discípulos están en el mar y le habla a Pedro mientras están ellos en una lancha y Jesús está caminando en el agua. Y Jesús le dice a Pedro, y era una tormenta y había agua. Y Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya. Parecido a la estrategia de Jonathan, ¿no? Si eres tú, Dios, que ellos digan que vayamos. Y luego Dios viene y confirma, ¿eh? Y le dice, ven. Y entonces va Pedro. Ahora está bien raro porque Jesús lo estaba llamando a caminar en el agua en medio de una tormenta. Caminar en el agua es algo que nadie puede hacer. Y estar en medio de una tormenta es algo que nadie quiere hacer. Nadie dice, oigan, voy a salir, hay una tormenta afuera, quiero ir a mojarme. Y es muy parecido al llamado que Dios hace sobre nuestra vida. Dios nos llama a hacer cosas que nadie puede hacer. Y nos llama a ir a lugares que nadie quiere ir. Es que no lo puedo perdonar. Ah, entonces es algo que Dios quiere que hagas. Es que ¿quién podría hacerlo? Nadie lo puede hacer. Entonces es algo que Dios quiere que hagas. A donde nadie quiere ir y lo que nadie puede hacer, eso es a lo que Dios nos llama a hacer. Ahora Pedro ahí va. Sin reservas, no lleva un chaleco por si algo sale mal, no avanza un pasito y regresa, sin retorno. Y te aseguro que cuando se lo contó más adelante a sus amigos, no tenía nada que lamentar de esa decisión. Entonces ahí va Pedro, sin reservas, sin retorno, sin nada que lamentar, caminando sobre el agua. Y en medio de eso, deja de ver a Jesús, empieza a ver todo alrededor. Y cuando dejamos de ver a Jesús en medio de una tormenta y estamos haciendo algo que no se puede hacer, te empiezas a hundir. Ahora, pues él fue el que dejó de ver a Jesús. Él es el que se está hundiendo y él es el que está caminando ahí. Que él salga de ahí. Él se metió ahí. Pero en el momento él dice, sálvame, Señor. Y al momento, dice la Biblia, Jesús lo tomó de la mano. Y eso es lo increíble de esto. Porque uno dice, ¿cómo me voy a atrever? ¿Cómo voy a combatir mi inseguridad? ¿Y qué si no sale? Si no sale al momento, puedes clamar a Dios y Él te va a ayudar. Por eso podemos atrevernos, porque claro, Dios es más fuerte que cualquier número, porque no hay nada difícil para Él, porque queremos crecer fuera del área de la comodidad. Pero si algo sale mal, podemos clamar a Dios y Él nos va a ayudar. Es que si empiezo este negocio y no funciona, le voy a pedir ayuda a Dios. El mejor plan es el que tiene a Dios en él. Al momento Dios te ayuda. Y hoy tal vez tú te cueste decir, bueno, sí quisiera ser una persona más segura, sobre todo en esas cosas en las que no soy seguro, pero no puedo. Lo único que tienes que decir es, Jesús, sálvame. Y al momento Él te va a ayudar. Lo vas a tener que enfrentar, ¿verdad? Lo interesante es que Jesús no dijo, bueno, voy a desaparecer al ejército filisteo y ya. Jonatán tuvo que enfrentarlo, pero Dios hizo todo el trabajo. Pero tú tienes que atreverte a dar esos pasos de fe. Si tú estás escuchando esto hoy y pensaste en algo que tienes que enfrentar, no lo pienses más. Empieza a hacerlo. Tal vez alguna de estas cosas te sirve. Toma una idea, ya voy. Dios es mayor que los recursos que tengo. Dios puede hacer mucho con poco, con mucho. No tengo mucho, pero tengo a Dios suficiente. Y podemos lograrlo. Si te has estado deteniendo con inseguridad, hoy Jesús te está extendiendo su mano. Y te dice, hey, sí puedes. Sí puedes. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y nada más, quiero que pienses en qué es eso que no has hecho por inseguridad. Porque mira, si confías en Dios, no vas a ser avergonzado. Hoy Dios viene como un papá para decirte, yo te puedo cargar. Yo voy a caminar a tu lado, te voy a tomar de la mano, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Tú puedes decir, es que ¿qué si me caigo? ¿Qué si no funciona otra vez? ¿Qué si me duele? Jesús dice, yo voy a estar ahí, yo te voy a cargar, te voy a limpiar, te voy a abrazar. Este mundo necesita personas, cristianos seguros. Pero para hacerlo hay que vencer la inseguridad, y para vencerla hay que enfrentarla. Ahí donde estás, dile a Dios, Dios, esta es mi inseguridad. Puede ser en tu mente, puede ser en voz alta. Solo no quiero que te vayas aquí cargando ese límite que has aceptado. No quiero que te vayas aquí y sigas descansando debajo de la sombra de un árbol, en lugar de estar alcanzando los sueños que Dios te llamó a alcanzar, las personas que Dios te llamó a alcanzar, los milagros que Dios te llamó a ver. No des espacio a la inseguridad en tu vida. Ponte de pie y vamos a adorar a Dios. Y mientras adoramos, empieza a decirle, Dios, ayúdame a vencer mi inseguridad. Y empiezas a nombrar cuál es tu inseguridad. Él ya la sabe, pero Él te quiere dar la victoria. Dios, ayúdame a enfrentar mi inseguridad para hablar a otros de Jesús. Ayúdame, Dios, a vencer mi inseguridad para orar por los enfermos. Ayúdame a vencer mi inseguridad para empezar este negocio. Ayúdame a vencer mi inseguridad para hablarle a esta persona, para resolver este problema. Dios, quiero enfrentarlo. No quiero quedarme escondido, esclavo de un límite que tú puedes vencer. Dios, te invitamos a nuestro plan, te invitamos a nuestra estrategia, Dios, confiando en que si algo sale mal, tú vas a extender la mano y nos vas a ayudar. Y tal vez tú hoy estás ahí hundiéndote, pensando que no lo vas a lograr, no sabiendo para dónde nadar, dónde está fuera. Pero solo basta con decir, Jesús, sálvame. Y Él puede salvar con poco o con mucho. Él lo puede hacer. Dios lo puede hacer con poco o con mucho. Hoy creemos en ti, Dios. Hoy tomamos fuerza, tomamos seguridad de quien tú eres, Dios.
Creo en ti.
Decláralo con fe, llenándote de fuerza, llenándote de seguridad al recordar quién es el que está a tu lado. No hay nada difícil para Dios.
Pero para ver esas maravillas tenemos que avanzar, tenemos que atrevernos, tenemos que hacerlo aunque creamos que no podemos hacerlo. De eso se trata, de hacer lo que no podemos hacer, de hacer lo que nadie quiere hacer. Pero en medio de eso, Dios está haciendo maravillas en este lugar. Dios está haciendo maravillas en aquellos que se atreven a creer en Él. Dios, tú haces maravillas.
Por amor, demasiado bueno es, como no voy a creer, maravillas haces tú y las haces por amor.